Señor Castro, gracias por estar con nosotros.
Un placer, un saludo.
¿Cuán importante es la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola? ¿Y cuál es el impacto del cambio climático sobre la producción alimentaria y el sector agrícola?
El sector agropecuario, agregando ahí el tema de pescaderías y de ganadería, puede representar más o menos un 20% del total de las emisiones y a su vez es uno de los sectores que más podría mitigar por medio de mejor manejo de bosques, de recuperar tierras degradadas de la ganadería, de mejor manejo de suelos. Ahora, el cambio climático impacta la agricultura de maneras muy diversas. Por ejemplo, los países tropicales probablemente se tornarán de exportadores de alimentos en importadores netos, mientras que países muy al norte, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá y Rusia, van a ver aumentada su productividad, y países muy al sur también, como Chile o Australia, van a ver aumentada su productividad de algunos granos. Es un problema de inequidad y que afecta en forma muy desigual a todos los habitantes del planeta.
¿Cuáles son los efectos previstos con un calentamiento del planeta de más de 1.5 grados centígrados? ¿Y cómo se podrían adaptar nuestros sistemas alimentarios a un mundo más cálido?
Los sistemas son realmente muy afectados, van a reaccionar muy diferente. Otra vez en los trópicos, donde la biodiversidad de los alimentos y la agricultura es enorme, hay poca adaptabilidad. Las especies son poco resilientes y resisten poco los cambios. En el extremo norte del mundo y el extremo sur es al revés. Las especies tienen extensiones de miles de kilómetros como hábitat, ya sean animales o sean árboles o plantas. Entonces la adaptabilidad es menos complicada. Sin embargo, vamos a sufrir todos un cambio de las condiciones de lluvia, de la forma en que el agua se distribuye a lo largo del año. Habrá periodos más largos de sequía y periodos más largos de inundación, pero con 1.5 o 2 grados es posible hacerlo. Habrá costos económicos y sociales muy altos, pero es posible hacerlo. Con 4 o 5 grados, no. Ahí es un colapso absoluto, es la desaparición de la civilización humana. No de la vida, porque la vida se adaptará, pero sí de los seres humanos. Y si el Acuerdo de París se implementara activamente, bajaríamos probablemente a 3 grados, que sigue siendo casi inmanejable y de grandes repercusiones, pero estamos todavía en la ruta de caminar hacia el colapso.
A medida que la población mundial aumenta, tendremos que producir más alimentos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero al mismo tiempo. ¿Cómo se podría hacer esto?
FAO tiene una gran cantidad de proyectos piloto y experimentos casi en todos los países del mundo que muestran que es posible bajar emisiones en la producción de alimentos. Por ejemplo, sabemos que se puede manejar mejor el agua y pasar de usar el 70% del agua en agricultura a niveles muy inferiores usando irrigación de precisión. Sabemos que podemos manejar y reducir el uso de pesticidas, que podemos manejar y optimizar el uso de fertilizantes, que los residuos los podemos convertir en compost y sistemas orgánicos de fertilización u energía. Conozco ejemplos de producción, digamos, en mi país, Costa Rica, de café CO2 neutral en las montañas de Dota, que ha logrado todos los pasos y todos los retos para hacerlo con emisiones bajas. Y conozco también ejemplos de ganadería que combinan con árboles y con mejor manejo los pastizales en Australia, en Nueva Zelanda o en Brasil. Será una nueva agricultura, es una verdadera revolución, requerirá de un cambio de cultura, de un cambio de tecnología, pero es posible. Lo que estamos diciendo es que el mundo va a tener 10.000 millones de habitantes. Eso significa aumentar la comida disponible probablemente un 70%. Y al mismo tiempo estamos diciendo que hay que bajar las emisiones per cápita de 6 toneladas per cápita a 1. FAO se siente confiado en decir es posible, sabemos cómo hacerlo, tenemos la experimentación y las pruebas. Esencialmente hace falta voluntad política, hace falta inversión, hace falta transferencia de tecnología y cooperación entre quienes han hecho sus experimentos piloto y los otros. Eso está pasando muy despacio y la naturaleza no espera a que los seres humanos nos pongamos de acuerdo o que los diplomáticos negocien entre ellos. La naturaleza tiene su propio tiempo. Los signos y las señales son inconfundibles, pero los seres humanos estamos reaccionando lentamente.
¿Y qué es lo que espera usted de esta conferencia COP24?
Bueno, la COP24 en Polonia creo que va a tener el gran reto de devolver optimismo a la humanidad, a pesar de que algunos de los países grandes han dicho que no van a hacer su esfuerzo ni el compromiso de París, pero de decir, es posible hacerlo. Si uno es muy pequeño, puede dar ejemplos de mejores prácticas, de cómo adaptar la ciencia al día a día y bajar las emisiones. Si uno es un país grande, puede transformar y tener un impacto en el mundo. Por ejemplo, cuando China cambia su energía basada en carbón a usar más energía renovable, o cambia su transporte a usar más vehículos basados en electricidad limpia o hidrógeno, el mundo entero lo va a sentir. Eso está pasando, eso hay que hacerlo más. Y igualmente, cuando un país chiquito como Seychelles decide transformar la forma en que produce alimentos de acuacultura o la forma en que captura peces silvestres y cuida de que no haya desperdicio ni captura de peces pequeños ni haya captura de especies no buscadas, esa revolución llegará también al mar. Es un esfuerzo en el que tenemos que tener responsabilidades diferenciadas, pero compartidas.
Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Castro.
Mucho gusto. Un saludo a los radioescuchas.